porque te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura.
Esta canción, te quiero, fue el punto de inflexión en la carrera de Nino Bravo, publicada en 1970, fue su cuarto single, pero su primer gran éxito rotundo y el que inicia una meteórica carrera en la que, en apenas 3 años, Nino Bravo se situó como la voz más importante y exitosa de España, posiblemente de Sudamérica. Nino Bravo iba disparado hacia el estrellato internacional y no sabemos muy bien hasta dónde hubiese llegado si aquella maldita curva en la Nacional 3 no acaba abruptamente con su vida. Fue un 16 de abril de 1973. Mañana se cumplen 49 años. Tras la muerte de Nino y la conmoción que supuso la noticia, se escribieron cientos de artículos sobre su vida. Se hicieron infinitos especiales de radio y televisión, fijando la atención en diversos momentos de la carrera de Nino. Ahora en Internet es fácil recopilar tantísima documentación, eso sí, plagada de inexactitudes y sobre todo con la carencia de una biografía completa que nos acerque con rigor a la vida profesional y personal de Nino Bravo. Han tenido que pasar casi 50 años de su muerte para que por fin esa biografía vea la luz. Ha tardado, pero ha llegado. Un libro que se acaba de publicar, titulado Nino Bravo, Voz y Corazón, y que podemos considerar la biografía oficial del cantante valenciano, pues cuenta con la aprobación de su familia. El autor de esta biografía es Darío Ledesma de Castro, que está escuchándonos desde los estudios de Radio Murcia. Darío, muy buenos días y enhorabuena por el imponente trabajo que has hecho.
Hola, buenos días, Arturo. Sobre todo, muchas gracias por invitarme al programa. Siempre es un gusto hablar de Nino Bravo y sobre todo ahora que va a ser el aniversario de su muerte. Y gracias también por tus palabras hacia mi libro, que espero que sea de tu agrado. Sé que ya tienes ahí tu ejemplar.
Ya tengo mi ejemplar y no me ha dado tiempo en leerlo entero porque es muy voluminoso, lo cual se agradece porque, Darío, qué falta hacía un libro así.
Hacía falta y la verdad, esto es un proyecto de hace muchos años, ¿no? Yo, para quien no lo sepa, empecé a hacer mi propia página de Nino en el año 99. Después se convirtió en la oficial, pero durante todos estos años he estado recopilando información y dándome cuenta de que faltaba precisamente esta guía que documentara bien, contrastado con entrevistas de primera mano, con familiares, con músicos, con personas que lo conocieran y dando datos exactos, dando una fiabilidad al admirador.
¿Cómo un murciano como tú, licenciado en Economía por la Universidad de Murcia, máster en Educación y Tecnología por la Universidad Oberta de Cataluña, ha llegado a convertirse en un experto en la vida y obra de Nino Bravo?
Pues me lo preguntan más a menudo de lo que debieran preguntármelo, ¿no? Porque yo creo que Nino Bravo es un clásico de la música y Nino Bravo seguirá gustando muchos más años después de que ninguno de nosotros esté aquí. Es como si un día le preguntaras ahora a un aficionado a la música clásica por qué le gusta Mozart, ¿no? Pues porque la calidad gusta y porque cuando hay algo que está hecho con buen gusto seguirá gustando ahora y dentro de 300 años. Y yo creo que Nino... Era importante esta biografía para mí porque lo que quería era aprovechar el momento histórico que vivimos, ¿no? En el que todavía hay muchas personas que lo conocieron, que lo vivieron, que tienen anécdotas y que tienen mucho que aportar para dejarlo por escrito para futuras generaciones.
Pues sí que es verdad. Además, este libro va a aportar luz sobre la figura de Nino, porque recordemos que Nino Bravo fue una persona muy celosa de su intimidad, que separó drásticamente su carrera personal y su vida familiar. Aprovecho también para reconocer la aportación que hace unos años en su día hizo un compañero de esta casa, de la SER, Guillermo Ortigueira, quien publicó una biografía de Nino hace ya muchos años que no podemos considerar una biografía completa, pero sí que aportó valiosos testimonios sobre la persona de Nino Bravo y su vida personal, porque Ortigueira y él llegaron a ser buenos amigos. De ahí la importancia del libro este que has escrito, porque nos sumerges en la vida de Nino Bravo, pero al mismo tiempo con un repaso por su biografía de manera muy exacta, muy meticulosa.
Así es. Todos los libros que habían anteriormente habían sido escritos por personas que en mayor o menor medida habían conocido a Nino Bravo de primera mano, ¿no? Entonces, lo que narraban eran sus vivencias con Nino Bravo. Y eso está muy bien, ¿no? Porque nos da ese carácter más personal, más cercano al personaje. Pero faltaba este libro que efectivamente ordenara un poco todas las fechas, todos los datos, que profundizara un poco más, que contrastara documentación de la época y sobre todo que no se quedara solamente con una voz, sino que entrevistara a muchas otras personas. Yo he tenido ocasión de... Bueno, llevo escribiendo este libro casi toda mi vida, ¿no? Siempre lo digo, y he podido entrevistar a personas que hoy en día incluso ya no están con nosotros, como pueden ser Vicente López o Suco, Vicente Moya Suco, sí, que fue el gerente de su oficina de contratación. Y todas estas voces están plasmadas en mi biografía. Entonces es una biografía que está un poquito hecha por mí, pero también hecha por todos los que lo conocieron y hecha también por Nino, porque tiene declaraciones del propio Nino de cada una de las actividades que hacía. Si se presentaba un festival, pues yo he tratado de investigar, sacar declaraciones de Nino hablando de ese festival, de los artistas que participaban, de cuál había sido su experiencia una vez participado. O sea, he intentado que sea lo más completo posible, sobre todo por eso, ¿no? Por dar fiabilidad y por hacer una versión de la vida de Nino que se quede ahí, que diga, esta es la historia definitiva, este era Nino Bravo.
Aunque de Nino se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, Darío, ¿qué aporta este libro? ¿Qué vamos a conocer de Nino Bravo que no conocíamos hasta ahora?
Bueno, pues primero eso, que es lo más parecido a una autobiografía que va a existir de Nino, porque incluye declaraciones de él hablando de todo. Encontramos opiniones personales de él, que eso era algo que faltaba mucho en la bibliografía existente hasta ahora, ¿no? Y vamos a leer a él opinando sobre la música de la época, sobre la fama, sobre la televisión, sobre los festivales. Detalles que no se conocían, como por ejemplo por qué fundó su propia agencia de representación artística, cuál es el origen del famoso colmillo, ¿no? Que todos lo vemos
el
siempre.
El colgante que llevaba siempre con el colmillo, ¿sí?
Exactamente.
¿Puedes adelantar algo de eso?
Pues mira, tiene una historia menos mítica de lo que podría parecer, ¿no? Es un regalo que le hizo Jesús Carsí, el road manager de la oficina de contratación de José Meri, que fue su segundo manager, y fue un regalo personal. Lo que ocurre es que ha quedado su imagen así como eterna, ¿no? En estas fotografías con el colmillo colgado, y la gente tiende a pensar que lo del colmillo fue durante toda su etapa artística. Y lo cierto es que ya a principios del 72 dejó de utilizar el colmillo porque decía que él no creía en amuletos de la suerte, que la suerte se ganaba y que había que trabajarla. Y bueno, pues ese es el origen.
Darío, fíjate que si entras en internet y buscas fotografías de la carrera de Nino, ves como los primeros años su apariencia fue muy cambiante. Yo creo que no definió muy bien hasta el final su apariencia física, cómo vendía su producto. De hecho, tengo entendido, y tú me lo podrás corroborar, que para la discográfica el físico al principio fue un problema. Nino no era el cantante guaperas, delgadito y típico, que era fácil de vender, no era más complicado.
Así es, y desde su discográfica lo que decían era que él tenía aspecto de oficinista y que eso no vendía discos. Entonces hubo una evolución bastante continua en su imagen hasta llegar a la imagen que todos conocemos, que viene de finales del 71, principios del 72, que ya es el Nino Bravo con el pelo largo, con sus patillas, ¿no? Un poquito más corpulento, no tan flaco, que es la imagen que todos tenemos cuando nos hablan de Nino Bravo. Pero eso fue una evolución que costó mucho tiempo hasta llegar a dar con ello. De hecho, en un principio la discográfica fue dando bandazos porque querían hacer canciones que llegaran a la gente más joven, apostaban por emitir en la radio FM, que era donde se escuchaban los 40 principales y tal, y luego se dieron cuenta que donde Nino Bravo estaba triunfando era en la AM, que eran en las emisoras de radio de personas con una edad de 30 para arriba. Y en función de eso fueron cambiando el marketing y fueron cambiando la imagen de Nino Bravo.
Es curioso como en el lanzamiento de Nino Bravo, bueno, cuando le fichó Fonogram la discográfica, pues pensaron lanzarlo a lo grande y lo buscaron pues al que consideraban mejor compositor de la época, Manuel Alejandro, que había triunfado con Rafael. Pero no, ese matrimonio no funcionó.
Eso le vino muy mal a Nino Bravo. El empezar directamente con Manuel Alejandro lo único que hizo fue despertar todo tipo de críticas comparándolo con Rafael, diciéndole que estas canciones se habían hecho a medida para Rafael y que Manuel Alejandro las había reaprovechado en Nino. Y la verdad es que él tuvo muchos disgustos por aquella época porque en cada una de las entrevistas que hacía la palabra Rafael era continua, ¿no? Era como algo que al final terminó con una maldición, ¿no? El que le compararan con Rafael. Que él no tenía tampoco nada contra Rafael, ¿no? Pero claro, él estaba buscándose su propio hueco artístico y el ser un segundo, ¿no? El ser un clon, como decía las revistas de la época, pues le hacía un flaco favor. Entonces, tuvo que separarse un poco de eso. Y además, un dato que yo doy en la biografía y que hasta el momento no se conocía, de hecho, ni el propio Nino lo conocía, es que Fonogram iba a prescindir de sus servicios.
No lo digas.
Fonogram sacaron un primer disco con canciones de Manuel Alejandro, como Todo si es el viento, que no tuvo mucho éxito, a pesar de la promoción que hicieron en marketing, en revistas y tal. Después salió un segundo single, que fue En libertad, con canciones de José Luis Armentero y su Pablo Herrero, que tampoco triunfó. Además que uno ve la portada del single y dices, pero vamos a ver, es que no existían diseñadores gráficos en la época, ¿cómo hacen esto? O sea, ¿qué persona va a comprar esto con esta portada tan horrible, ¿no? Pero bueno, eso entonces a mí me contó Félix Rodríguez, que fue el director de marketing de la época, que lo llamó el presidente de Fonogram, el director, a su oficina y le dijo, si Nino Bravo a finales de 1970 no es un número uno, se va de Fonogram. O sea, empezamos a buscar un reemplazo, pero es que te vas tú con él, le dijo.
¿Y eso Nino Bravo no lo supo?
Eso Nino nunca lo supo. Nunca supo que estuvo en la cuerda floja y que la discográfica estaba pensando en deshacerse de él porque sus discos no vendían. Dio la casualidad de que llegó su gran espaldarazo, que fue el programa de Televisión Española Pasaporte a Dublín, y justo en diciembre de 1970 Nino Bravo obtuvo su primer número uno con Te Quiero, Te Quiero.
Meses después de haber lanzado el single. O sea, el single al principio no arrasó, fue con el programa de televisión, ¿no?
Exacto, y es una de las mentiras que yo desdigo en el libro, ¿no? Porque mucha gente piensa que Te Quiero, Te Quiero fue
inmediato,
su rampa de lanzamiento, sí. Que fue inmediato. De hecho, en algunas biografías te dicen que fue canción del verano. Te Quiero, Te Quiero se lanzó en junio del 70 y hasta diciembre no fue número uno. Es decir, hasta que no apareció en televisión todas estas semanas seguidas, cantando en directo y ganándose al público, sus discos no se empezaron a vender. Y Te Quiero, Te Quiero fue número uno porque era el último disco de Nino Bravo cuando se presentó en Pasaporte a Dublín. Uh-huh. Probablemente, si el último disco hubiera sido En libertad, el número uno hubiera sido En libertad.
Claro. Lo que es curioso es que, llegado el éxito con Te Quiero, Te Quiero y con Augusto Algueró, ya empezó una carrera de éxitos que no paró hasta su triste fallecimiento. Pero él no sigue trabajando solo con Augusto Algueró, luego también empezó a trabajar con Pablo Herrero y Javier Armenteros. ¿Eso fue decisión de la compañía, el combinar a varios autores, o fue idea de Nino y con qué finalidad?
Eso fue idea de Nino. A Nino le gustaba mucho aportar variedad y no dar solamente una visión, sino que elegir él sus canciones de entre la amplia variedad que le llegaban. Y bueno, pues en función de sus gustos, él grababa sus canciones. Sí que ciertamente pues tenía predilección por Algueró, porque Algueró le había dado su primer número uno. La discográfica también confiaba en la dupla, ¿no? Porque decíamos, hombre, si algo funciona, ¿para qué vamos a cambiarlo?
Claro.
¿No? Sigamos componiendo Algueró, Nino Bravo. Pero él empezó a confiar en compositores que en aquella época no eran nada conocidos, como por ejemplo Juan Carlos Calderón, que después fue el mega compositor de éxito con Mocedades, con Luis Miguel en su última etapa. Pero en aquella época, Nino apostó por él, porque casi nadie lo conocía. Calderón era arreglista. Y le hizo Cartas Amarillas, le hizo Vuelve, le hizo los arreglos de Libre, por ejemplo, son de Juan Carlos Calderón. O sea, él se rodeaba de personas que podían hacer que todos los discos de Nino Bravo tuvieran una gran variedad y gustaran a todo el mundo. De hecho, ahí tenemos también el ejemplo de que empezó a meter a sus propios compañeros de conjunto en los discos, a Pepe Juesas y a Vicente López, como compositor y como letrista.
Era generoso Nino.
Era bastante generoso. En el libro también hay una reproducción de una galleta del disco del cuarto LP, porque Nino lo que hacía era, cuando Pepe y Vicente le componían una canción para un disco, después él les regalaba ese disco y en la galleta, ¿no?, en donde viene el sello de la discográfica, les escribía un autógrafo, ¿no?, con algún comentario sobre cómo les había ido con la canción que les habían compuesto. En el cuarto LP específicamente le compusieron Yo te quiero ofrecer, y Nino les puso en la galleta a Pepe te has quedado un poquito corto, ¿no? Como diciéndole, tienes que empezar a superarte.
Darío, has mencionado la canción Libre, seguramente con Un beso y una flor, las dos más emblemáticas, o que más, ahora como el éxito se mide por reproducciones en internet, pues posiblemente sean las dos que más reproducciones puedan tener, imagino, no lo sé, sí. No lo he comprobado en las plataformas digitales. ¿Qué pasa con la historia asociada a Libre y este hombre que saltó del muro de Berlín y que tú dices que esto no es cierto?
Esto son los misterios de internet. O sea, esta historia nadie la conocía hasta aproximadamente el año 2003-2004, donde no sé quién aprovechó la similaridad entre la canción de Nino Bravo y estos hechos que realmente ocurrieron, que es la muerte de un obrero alemán cruzando el muro de Berlín, y se inventaron la historia de que la canción estaba basada específicamente en esto que pasó en Berlín. Totalmente falso. Nino en su momento ya dijo que esto no había que interpretarlo literalmente, sino que la alambrada era una metáfora. No era una alambrada de verdad, era una metáfora de prejuicios de la época y que la gente tenía que luchar por saltarlos, ¿no? Y por llegar a ser quienes quieren ser independientemente de lo que los demás opinen. Eso es lo que decía Nino y existen grabaciones de su propia voz hablando de esto. Uh-huh. Los compositores también lo han desmentido durante muchas ocasiones.
Sí, nosotros, Pablo Herreros, tuvimos ocasión de hablar con él hace unos años en un programa especial en Cadena Dial y dijo lo mismo, que no hacía falta irse a Berlín para que aquí en España pasaban cosas para poder cantar a la libertad, pero lo cierto es que eres la letra y la letra es la fotografía de aquel suceso en Berlín.
Sí,
la fotografía total.
Es una casualidad pasmosa, pero no deja de ser una casualidad. Lo que ocurre es que, claro, al final, cuando un medio se hace eco de esto, otro medio lo publica, todos los años en el aniversario de Nino se hacen eco de esta historia, que uno nunca sabe de dónde salió, y al final queda como que realmente ocurrió y que Libre está basado en esta canción, y hay mucha gente que te lo dice directamente, no, es que tú no sabes nada. De hecho, tengo que decir, tengo una antigua compañera de universidad que un día me dijo, estuve en Berlín, y el guía turístico me dijo que la canción Libre de Nino Bravo estaba basada en una historia que ocurrió aquí. Es verdad. O sea, hasta los propios guías turísticos hablan de la canción.
A ver, la gente no tiene reparos en apropiarse de canciones. De hecho, algunos países la utilizaron para ensalzar sus regímenes dictatoriales, como caso de Chile, por ejemplo. Otros, como Cuba, la prohibieron.
Sí. Sí, pero bueno, yo verdaderamente creo que el espíritu con el que Nino Bravo cantó la canción no era ni que esto se amoldara a un estilo de pensamiento, a izquierdas, a derechas, ni nada. O sea, esto es un canto a la libertad.
Y
la libertad como concepto universal. Y la libertad puede estar presente en términos políticos, en términos individuales, en términos actitudinales, mentales de una persona. Entonces, no hay que limitar la canción. La canción es un mensaje universal.
Estamos hablando de los éxitos de Nino Bravo. La verdad es que a Nino le costó mucho triunfar. Fueron muchos años duros y hasta que llegó Te Quiero, Te Quiero, llegaron todos los éxitos de un tirón en apenas 3 años. Fue una auténtica locura. ¿Cómo digirió Nino el éxito? Le afectó, porque lo oyes en las entrevistas y pareció una persona muy, muy seria, muy, muy distante, no muy afectada por el éxito, ¿no?
Pues te diría que Nino Bravo no digirió el éxito porque no le dio tiempo. Bueno. Si ves el libro tiene al final una cronología en la cual yo he ido investigando y sacando fechas de aquí y de allá, de revistas de la época, de la documentación de su oficina Brani, que gentilmente la familia me dio acceso. Y si te das cuenta, fue ser número uno en diciembre del 70 con Te Quiero, Te Quiero. Y desde ese momento, en el 71, fecha a fecha, día por día, era como una actuación continua. No tenía días de descanso. Yo creo que Nino dijo, bueno, este ha sido mi sueño, esto era lo que yo quería, no sé cuánto va a durar, así que lo que voy a hacer es aprovecharlo al máximo. Y ese año 1971 es que no tuvo ni un solo día de descanso. Fue una actuación en Gijón, al día siguiente vete para Castilla-La Mancha, de Castilla-La Mancha vete a Madrid a grabar, entre medias se casó, porque en abril del 71 se casó, combina tu luna de miel con el Festival del Atlántico que se hacía en Tenerife, después hace una luna de miel con Vicente López, que era su gran amigo y que se había casado casi en la misma fecha por toda España. O sea, al final Nino no digirió el éxito porque realmente no le dio tiempo a disfrutarlo. Él quiso aprovechar el momento, trabajar duro como había trabajado hasta el momento y seguir sacando canciones, actuando para la gente, que era lo que él quería. En el 72 sí tuvo ya un poquito más de descanso cuando nació su hija, pero él nunca dejó de ser quien era porque es que no le dio tiempo a endiosarse. Porque él, la gente con la que trabajaba, era su gente de confianza. Entonces él no se veía como un cantante, como un ídolo de masas. Él se veía como un cantante, como una persona que disfrutaba con su profesión, que era cantar.
Darío, se nos está acabando el tiempo y hay dos preguntas que quisiera hacerte. Una de ellas es la gran pregunta, la clásica. ¿Hasta dónde habría llegado Nino Bravo? Y siempre se señala la figura de Tom Jones. ¿Era ese el camino? Porque nadie duda que Nino iba a ser una estrella internacional. ¿Pero hasta dónde llegaría? ¿Más allá de Julio Iglesias? ¿Más allá de Tom Jones? ¿Por otro lado? Bueno, nunca lo podremos saber, pero sí que podemos opinar. Y quiero saber cuál es tu opinión.
Yo creo que Nino Bravo no hubiera sido otro Tom Jones ni otro Julio Iglesias. Nino Bravo hubiera sido Nino Bravo, pero a un nivel internacional, con un nivel de composición de temas y de grabación excepcional. O sea, ya se puede ver en el último disco que dejó grabado, que lo dejó incompleto, que el repertorio eran temas de corte más clásico, que él quería dar su interpretación de grandes clásicos como Laura, como Mona Lisa, ¿no?, que había grabado Nat King Cole. Y creo que su camino iba por empezar a internacionalizar su nombre. Se decía que durante el año 74 él ya iba a pasar más meses fuera de España que dentro. Y se estaba preparando para ello. Entonces Nino Bravo hubiera sido un artista internacional, hubiera hecho lanzamientos en inglés, yo estoy totalmente seguro de ello, hubiera pasado a lo mejor de un estilo de arreglo como puede ser los que él tenía, que eran muy similares a los de la década inglesa de Tom Jones, a arreglos pues de todo tipo. Hubiera empezado a componer sus propias canciones. En el libro doy detalles de eso, que hasta el momento no se había explorado. Y Nino Bravo hubiera sido un artista internacional y hubiera llegado hasta donde hubiera querido llegar. Más que nada, porque si uno se da cuenta lo que hizo en 4 años, él era una persona muy inteligente. Él empezó a tratar con managers y dijo, ya sé lo que hace un manager, voy a crear mi propia oficina de contratación. Y creó su oficina de contratación para llevar sus propias giras. Quería crear una discoteca, la discoteca Julio Verne, que realmente era una concepción innovadora para la época. Quería crear estudios de grabación en Valencia para que los artistas valencianos no fueran a Madrid a grabar. O sea,
que no había ninguno entonces en Valencia, no había ni un estudio.
No había nada, no había nada en aquella época. Entonces, él hubiera sido un pionero en muchos frentes y hubiera sido productor y hubiera producido a mucha gente. Es que en 4 años lo hizo todo. Y murió siendo productor. O sea, al final compuso ese último single del dúo Humo que le acompañaba en el viaje fatídico.
Efectivamente. Y la última pregunta, Darío, que es otro misterio. Las grandes figuras de la época, pues se las recuerda, se mantiene el recuerdo, pero Nino Bravo sigue creciendo, el mito se sigue agrandando y engancha perfectamente, no solo con las nuevas generaciones, con la gente joven, sino con todo tipo de tribus urbanas. Yo creo que tú vas en una reunión de punks, otra de gente más pija, por decir así, otra de heavies, y le pones un beso y una flor y todos la cantan, todos se la saben.
Sí.
¿Qué totalmente misterio acompaña el crecimiento imparable de la figura de Nino Bravo?
Pues por un lado yo creo que son las canciones. O sea, es que Nino Bravo es el único cantante que a mí me pasa. He escuchado todas sus canciones, si te digo 5.000 veces, se queda corto. Y todavía las pongo y se me pone la piel de gallina. ¿Cómo interpretaba? ¿Cómo hacía los graves? ¿Cómo hacía los altos? O sea, ¿cómo sentía la música? Por un lado, la interpretación suya y por otro, las canciones y el mensaje de las canciones. O sea, yo Un beso y una flor la escuchaba de adolescente y me parecía una súper buena canción, pero después, por experiencias vitales mías, he tenido que viajar fuera del país, he tenido que vivir en otros países y para mí cobra un sentido que digo yo, esto es lo que deben de sentir las personas que emigraron en aquella época y que escuchaban la canción en la lejanía y realmente te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces yo creo que es un cúmulo de muchas cosas, pero sobre todo es el sentimiento que tienen sus canciones, que tienen sus mensajes y que tiene su voz y su interpretación. O sea, es que no tiene otra y por eso nunca más saldrá otro Nino Bravo.
Nino Bravo, voz y corazón, así se titula este libro definitivo, que desde luego que os gusta Nino Bravo tenéis que tener sí o sí. Darío Ledesma, muchas gracias por tu tiempo y enhorabuena por el impagable trabajo que has hecho.
Muchas gracias a ti, Arturo, y encantado de participar. Cuando quieras hablar de Nino Bravo, aquí tienes a un comentarista nato.
Será un placer intercambiar experiencias. Darío, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Al soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el